escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo te invité un café y tú me diste a la bebida. Tú me hiciste creer que te sentías tranquila.
Tertulia de chicos aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina, también en confinamiento. Seguimos todos al pie del cañón. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Así que te invité a un café y me di al alcohol. ¿Pero qué canción es esa?
Pues es la que hemos consolidado como,
bueno.
Como leitmotiv para vuestra tertulia. La ha elegido Jesús García Arcilla.
Muy bien, muy bien. Muy buen ritmo.
Pedro Martínez también está aquí. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, compañeros. Espero que estéis bien y que todos los oyentes también lo estén.
¿Mantiene la cordura nuestro psicólogo?
Sí, por ahora sí. Es decir, estamos tomando las medidas oportunas para conservarla. Y por ahora sí, a pesar de los pesares.
Voy a saludar al resto de los chicos porque planteamos ahora una tertulia fascinante. ¿El virus ha sido fabricado? Porque esto y el hecho de que se hubiese escapado eventualmente de un laboratorio de Wuhan, no lo digo yo, lo dice el presidente de los Estados Unidos. ¿Hay un intento de orden mundial que pasa por atenazar a los gobiernos con la crisis sanitaria? ¿Es cierto que hay una conspiración? Este es nuestro fascinante tema hoy. Te voy a dar el teléfono, por si quieres participar en la tertulia esta mañana, que es el 900-50-60-06. El 900-50-60-06 es el teléfono gratuito y creo que ya están el resto de nuestros contertulios. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo llevas el confinamiento?
Genial, hoy he salido por primera vez a hacer deporte esta mañana.
¿Por primera vez? Pues mira que sí. Eres. Otros llevamos ya toda la semana.
No, hago mucho deporte, pero no, es que anduve muy liado, sinceramente. He tenido tan poco tiempo que sí lo tenía en mente, pero no me daba tiempo a salir en las franjas que tenía opción de hacerlo.
Hay gente que no tiene urgencia por salir, ¿eh? Fíjate. O sea, estás pegado a la casa con naturalidad.
Tengo la suerte que vivo en una casa con un pequeño jardín, ¿eh? O sea, que tengo más...
Mira, como Pablo Iglesias. Pero de todas
maneras... Sí, bueno, muy parecido, sí, exactamente, sí. Tenemos todo en común, la verdad.
Efectivamente. Bueno, nos falta todavía César Calderón, hay problemas en la línea, pero voy a pediros que expongáis el tema. Ciertamente hay quien habla de conspiraciones internacionales, hay quien, por el contrario, habla de conspiranoia. A ver, ¿qué opina José Miguel Gaona?
Pero referente en particular al tema del virus y relacionado con el laboratorio.
Vamos a empezar por ahí. El virus está fabricado, el virus está inoculado deliberadamente desde algún laboratorio.
En principio, todos los estudios apuntan a que el virus como tal no ha sido fabricado. Yo sé que hay muchísima gente y cada vez que digo esto, por ejemplo, me acribillan en las redes sociales. ¿Cómo no va a estar fabricado? Bueno, realmente no hay unas pruebas contundentes en relación a la fabricación del virus. Otra cuestión es que se haya escapado, que no hay ninguna prueba de que se haya escapado, como tampoco... realmente de que no se haya escapado. Parece que es una zoonosis en el que pasa de un animal a un ser humano. Exacto, cuando una entidad de este tipo infecciosa pasa de un animalito a un ser humano. Hay muchísimos ejemplos, incluso con otros coronavirus, con el SARS, MERS, etcétera, etcétera. Es decir, que es algo relativamente frecuente, más aún. La OMS apunta, por ejemplo, a que una grandísima parte de las enfermedades de tipo vírica en los últimos años han sido justamente relacionadas con zoonosis. Es decir, que no es una cuestión excepcional. Lo que sí es excepcional es que se haya difundido como se ha difundido, haya matado a tanta gente y, desgraciadamente, por otro lado, la que queda por matar.
Si os parece, ahora os doy la palabra al resto, pero nos vamos a ir a Berlín, porque es que resulta que el sistema de espionaje alemán ha sopesado la credibilidad de la versión del presidente estadounidense Donald Trump sobre el origen del coronavirus. Concretamente, recordemos que el secretario de Estado americano, Mike Pompeo, afirmó el domingo que hay una cantidad significativa de pruebas de que el coronavirus surgió de un laboratorio chino. Otra cuestión es si el virus fue fabricado o no, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntaron que el virus no fue fabricado por el hombre. Vamos a ver qué nos dice nuestra corresponsal en Alemania, que ha seguido este tema minuciosamente. Rosalía Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, esto llega, no es exactamente el servicio de inteligencia alemán, el Bundesnachrichtendienst pertenece a una alianza de servicios de inteligencia que se llama Five Eyes, los cinco ojos, que está liderada por Estados Unidos, pero en la que participan también, además de Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Digamos que son unos servicios secretos que tienen entre ellos un nivel de colaboración bastante elevado. Entonces, cuando Mike Pompeo ha hecho estas declaraciones a las que te estaba refiriendo, pues el Ministerio de Defensa de Alemania, la ministra Annegret Kramp-Karrenbauer, pues pide un informe a su servicio de inteligencia diciendo qué hay de esto, cuáles son esas pruebas de las que está hablando Estados Unidos que nosotros no tenemos. El Bundesnachrichtendienst lo pone en común con estas otras agencias, dice a ver quién tiene estas pruebas de las que está hablando Estados Unidos, ahí está también la inteligencia exterior americana, y lo que responden estas agencias, según el informe que elabora el BND para la ministra, es que esas acusaciones no están basadas en pruebas, dice el informe, y que constituyen un intento deliberado de desviar la atención pública de los propios fracasos del presidente Donald Trump. Esto que estoy leyendo está entrecomillado en una información que ha publicado el semanario Der Spiegel, que dice haber tenido acceso a este documento. Es decir, que se pone en duda realmente que haya pruebas de que el virus naciese en ese laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan. Ahora bien, Cristina, esta misma alianza de servicios de inteligencia, el Five Eyes, unos días antes también se ha filtrado otro documento suyo en el que ponían en duda y criticaban, pero ferozmente, la política de comunicación china, de ocultación, dicen ellos, no de comunicación, de todo lo que ha sido el nacimiento del virus. Ese es otro documento que han elaborado los mismos servicios secretos y que tiene 15 páginas y que dice que se ha ocultado sistemáticamente el peligro a otros países, dice que se ha hecho desaparecer a los médicos que han descubierto y que han hablado de este virus, que se han destruido pruebas del virus en los laboratorios y que no se han proporcionado muestras vivas del virus a los científicos internacionales que podrían haber estado trabajando mucho antes en una vacuna. O sea que la información que tenemos de esta alianza de servicios de inteligencia, por un lado, nos dice que esas pruebas que dice que tiene Estados Unidos, Donald Trump, que no existen, y por otra parte pone en duda también todo lo que está contando del virus y del origen el gobierno chino. Así que nos quedamos al final con la impresión.
Tú fíjate, Subrayan, has mencionado que hicieron desaparecer a los médicos que hablaron.
Sí, sí, hay páginas y páginas sobre cómo, sí, dicen textualmente hacer desaparecer a esos médicos, cómo se oculta pruebas, cómo se blanquean los puestos del mercado. Te estoy leyendo textualmente, blanquean los puestos del mercado, es decir, que una vez que se descubre que en estos mercados ha salido, en vez de ir a investigar, lo que hacen es barrer con los mercados, hacer desaparecer todo escenario en el que se pueda haber una prueba del origen. Dicen que según estas investigaciones de inteligencia, China tenía pruebas de transmisión entre humanos desde principios de diciembre, pero que siguió negando que pudiese propagarse de esta manera hasta el 20 de enero. Y sí, denuncian que la información sobre los portadores asintomáticos de la enfermedad, que fue mantenida en silencio, te estoy leyendo textualmente, mantenida en silencio por el Estado chino, para que nadie más lo supiera. Es decir, que han estado despistando con órdenes de no publicación, dice el informe, sobre todo lo relacionado con la enfermedad.
Pues esto es lo que ha precisado este sistema de espionaje internacional y germano también. Rosalía Sánchez, fascinante. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, Cristina.
Y se ha incorporado ya la tertulia de chicos sobre si hay una conspiración para bueno, fabricar, difundir, promulgar el coronavirus. Nuestro César Calderón, que yo creo que ha llegado a tiempo de escuchar a nuestra corresponsal de Alemania. Buenos días, César.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Perfectamente, muchísimas gracias.
Sí, ¿todavía resistes bien el confinamiento?
Vamos resistiendo bien el confinamiento, Cristina, todo correcto, ¿eh?
Pues vas a seguir tiempo porque Madrid se ha suspendido. O sea que nos toca seguir en la fase cero. César, ¿has podido escuchar a Rosalía?
Sí, la he podido escuchar perfectamente. Yo lo que pasa, Cristina, es que tengo grandes dificultades, de acuerdo, para que creerme estas conspiraciones. Tú ya sabes que soy un tipo, creo que bastante racional, de acuerdo, ¿eh? Mm. Y creo y estoy convencido de que cuando hay una explicación que dar, de acuerdo, normalmente suele ser la explicación más lógica, ¿eh? Y suele ser la más sencilla. Eso, un pensador, digamos, que se llamaba Guillermo de Ockham, lo llamaba la navaja de Ockham, ¿de acuerdo? Y la navaja de Ockham significa que entre dos opciones, normalmente la más sencilla es la que suele ser verdadera.
Hmm. Tú, en ese sentido, no tomas partido con respecto a si el coronavirus surgió de un laboratorio chino, aunque sea escapándose, o se trata, como decía Gaona, de una zoonosis, de una transmisión de un animal a una persona.
Mira, yo de lo que diga Gaona en términos técnicos y científicos, me lo creo casi todo, porque él sabe de esto. Yo recuerda que soy un tipo de letras, ¿eh? Con lo cual pues lo tengo bastante más complicado, ¿eh?
Hmm. Pedro Martínez, ¿tú das crédito a algún tipo de conspiración?
Bueno, vamos a ver, es que la clave yo creo que la ha dado Rosalía Sánchez, la corresponsal de Alemania, ¿no? Cuando nos ha dado todos estos datos. Conspiración, es decir, que el virus sea de origen humano o que lo hayan hecho los humanos, parece ser, y además está siendo explicado por todas las autoridades médicas, de que no es así. Es decir, de que no hay ningún tipo de prueba de que eso sea así. Otra cosa es que donde haya surgido, es decir, en el foco en el que se haya iniciado, ahí el Estado, las autoridades no hayan sido lo suficientemente capaces de controlar pues esa transmisión, ¿no? Y que eso haya motivado que, entre otras cosas, se genere una especulación brutal acerca de la conspiración, ¿no? Es decir, no parece ser que tenga una naturaleza humana, pero sí que evidentemente parece que no han sido muy hábiles a la hora de controlar todo esto y que a partir de ahí se ha generado toda una confusión, que es lo que está generando que las teorías conspiratorias al final pues tomen pues su importancia, y presidentes como Donald Trump pues pueda utilizar todo esto pues para decir no es así pero puede ser así, y al final genera la confusión.
Pablo Herreros, ¿cuál es la cuestión de la discusión que te llama la atención?
A ver, yo creo, como bien dicen los científicos y el propio Gaona también lo ha subrayado alguna vez, que esto claramente tiene un origen en la zoonosis, ¿no? Y bueno, lo que no dice Gaona hace un poco como los chinos, que los chinos probablemente no lo han generado de manera...
Ya me conoces.
Sí, de manera... ¡Zoonosis! ¡Deletréalo! ¡Que lo deletré!
Bueno, pues digo que Gaona hace un poco lo que los chinos no habrán generado esto, lo que pasa es que luego han tapado todas las pruebas por debajo de la alfombra, o sea, denuncian, hacen desaparecer, como dice este informe, orden de no publicación, decía también el informe de la Comisión Nacional de Salud China, o sea, han hecho una ocultación deliberada. Y Gaona, igual, lo que pasa es que él lo que no nos dice es que nunca se ha lavado las uñas de los pies.
Bueno, Gel, están empeñados con pobre Gaona.
Es que eso puede tener mucho que ver con la propagación también, porque Gaona es un tío que conoce mucha gente.
Yo lo he oído, la NASA lo comenta bastante, ¿eh?
Sí. Lo de los pies de Gaona.
Hay que tener una paciencia de verdad, ¿eh?
Desde luego. Las uñas de mejillones.
Sí, porque hay que quitárselos. Eso es.
Renchu Gong Wang Bing.
Eso lo quiere decir Gaona.
Zoonosis, en chino.
¿Sabes lo que pasa también, Cristina? ¿Sabes lo que pasa también con las conspiraciones? Lo mismo que con las fake news, que es muy fácil para quien quiere apuntar la teoría de la conspiración decir esto ha pasado así y punto, ¿no? Porque lo que es imposible es demostrar que no sea cierto. O sea, siempre encaja, o sea, siempre tiene una manera de encajarlo. O sea, que siempre tienen las de ganar, como quien dice, aquellos que quieren pensar. Y encima, si hay un tipo como Donald Trump, que está como los chinos, interesados en vender su burra, pues todavía más fácil, ¿no?
Pero es que además hay una teoría de comunicación que la expresa bastante bien siempre Steve Bannon, que es el tipo que maneja la comunicación de Donald Trump, que es que cada vez que sale una noticia contraria a Donald Trump, él le llama eso flood the zone with shit. Es decir, lanza sopotocientas mil teorías conspiratorias para que la realidad, pues evidentemente, no le ataque.
Quisiera plantearos otra cuestión que sería el fascinante tema de si, al margen de si el virus procede porque se le escapa a alguien de un laboratorio o simplemente por la zoonosis, más allá de que efectivamente parece que los alemanes dicen que no haya sido fabricado, esta situación está intentando ser manejada por el poder. Sea cual sea este poder, el hecho de que los países estén paralizados, las economías paralizadas, las acusaciones mutuas de Estados Unidos y de China de que se van a favorecer de esta crisis, etcétera.
En principio existe una cuestión eminentemente de prestigio. Es decir, Estados Unidos está atacando a China, entre otras cosas, para producir un desprestigio internacional. Y esto nos puede llevar, Dios sabe, a qué escenarios futuros en geopolítica. La verdad, ahora mismo, si alguien acierta, es por pura casualidad. Es decir, estos supuestamente los Five Eyes también están políticamente comprometidos y van a decir lo que muchas veces sus gestores quieran transmitirnos. Y eso también lo tenemos que tener clarísimo. Por otro lado, los chinos no dicen la verdad, vamos, ni aunque les vaya nunca mejor dicho la vida en ello. Pero no solamente respecto al virus, sino respecto a prácticamente todo tipo de cuestiones.
¿Los chinos te refieres al gobierno chino?
Al gobierno chino, sí, no, a los chinos, los pobres chinos como tal, no. Son víctimas, de hecho, de su propio gobierno. Por lo tanto, no nos podemos creer a Donald Trump, ni a los chinos, ni a los Five Eyes, ni a Cristo que lo fundó. Otra cuestión es que se aprovechen, evidentemente, una vez que ya está la pandemia en funcionamiento, pues aprovechar, evidentemente, este tipo de cuestión para sacarle rédito. Pero no creo que sea tan sencillo como echar las culpas a unos y a otros.
Cada vez que alguien pronuncia la palabra geopolítica, yo tiendo a echarme la mano a la cartera, ¿de acuerdo? Es decir, un amigo mío, que es un estudioso de la geopolítica, es decir, vende cupones por las calles, me dice siempre que cualquier cosa es absolutamente posible. Pero sobre todo, fijémonos en lo siguiente. Es decir, el gendarme universal, que es Estados Unidos, lo que está haciendo ya en este momento es abdicar de su responsabilidad como gendarme mundial, con lo cual se abren una cantidad de posibilidades para que otros países ocupen y otras alianzas ocupen ese lugar que es terrible. Es decir,
Hombre, otros países tampoco lo dejes tan abierto. Es decir, vamos a excluir a Mónaco, Tanzania, Panamá, etcétera, etcétera. Hay muy pocos países contados con los dedos de la mitad de la mano derecha o de la mano izquierda para ocupar ese lugar, lo sabes tú igual que yo.
No, sin ninguna duda, pero sobre todo me preocupan más las alianzas, Gaona. Es decir, mismo lo que eran las democracias occidentales, de acuerdo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, ocupaban un espacio, y también un espacio ético y de comportamiento. A ti te gusta decir moral, pero bueno, es un espacio ético. Ahora, ¿quién va a ocupar ese espacio? La alianza entre Irán, China, Rusia y los bolivarianos, a mí todo esto me da bastante miedo. Yo prefiero, en cualquier caso, estar en manos de países con los que comparto elementos culturales que con otros que no conozco, ni sus agendas políticas ni mediáticas.
Eso es lo que decía Kissinger de Noriega, cuando le decían, oye, si Noriega es un hijo de perra, y Kissinger, sin alzar la mirada siquiera, decía sí. Pero es nuestro hijo de perra.
Yo siempre he sido muy a Kissinger, también he de decirlo, ¿eh?
Claro, aquí sí que hay una perplejidad, que es el hecho de que ha habido países muy castigados por el virus de una forma un poco inexplicable. Me refiero en estos momentos Gran Bretaña, Italia y España, pero también Estados Unidos. Y a ese respecto, hablaba esta semana con José Miguel de los matices que tiene el virus, porque hablábamos esta semana de que se había producido una mutación del virus mucho más contagiosa. Y lo que me ha llamado la atención, Gaona, es tu deriva de que este virus puede explicar por qué la mortalidad y la incidencia ha sido mayor en unos países que en otros, y despejaría el tema de la conspiración.
Sí, bueno, lo que se ha visto realmente es que el virus que ha invadido sobre todo Europa y la costa este americana desde prácticamente febrero, resulta que tiene unas características especiales frente al otro virus. La otra, una es la una cepa de una que tiene una particularidad proteica determinada respecto a otras, ¿no? Entonces, eso explicaría el porqué, nunca mejor dicho, de la virulencia en el ataque en Italia, en España, en la costa este americana, y por el contrario, por ejemplo, en la costa oeste americana, en California, que es una cepa más antigua, la virulencia hubiese sido menor. Explicaría muchas cuestiones. Explicaría, por ejemplo, en Irán, y esto lo digo para aquellos confabuladores que se creen que el 5G tiene muchísimo que ver en esto, entre paréntesis, ya lo introduzco en el debate, en Irán obviamente no tienen 5G y ha sido un país donde ha arrasado literalmente el virus.
Y además es que curiosamente, de acuerdo con este descubrimiento de que se ha hecho público esta semana, de que hay una mutación, de que se contagia más aunque la mortalidad no es mayor, resulta que en China esa mutación todavía no se habría dado. O sea que el virus de Wuhan no sería exactamente el virus que nosotros estamos combatiendo.
Vamos a ver, el de Wuhan sería una cepa menos agresiva que la que luego hemos tenido en la parte europea y la costa este. Es decir, con lo que, insisto, explicaría. Ahora, ello no quita responsabilidad a que en su momento, esto lo debo subrayar, a que en su momento se tomaran las medidas pertinentes, ¿eh? Que cuidado, porque he visto que cuando ha aparecido esta noticia, muchas personas, entonces ahora ya veo que aunque hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, hubiese pasado lo mismo. No.
Oiga, mire, ayer
mismo, en la reunión secreta, por ejemplo, expusimos, y quizá hoy hagamos por la noche una segunda parte, una serie de protocolos aprobados durante el gobierno de Zapatero, con el que se podía haber minimizado muchísimo, muchísimo lo que nos ha ocurrido ahora mismo, y esos protocolos existían para el tratamiento de pandemias virales desde el año 2005-2006.
En España,
es decir,
sí.
había protocolos pero además muy precisos, ¿eh? Si excede más del 0,1% tal, hay que hacer esto. Si hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y adivinar cuál era una de las máximas del protocolo. Usar mascarillas desde el primer momento, sí. Entre paréntesis, ¿eh?
Bueno, está, yo solo puedo decir que nuestra pequeña aportación del programa es que a partir de ahora en las fotos de los editoriales, Servidora va a salir con mascarilla, para apoyar esta indicación, y además mascarillas customizadas, porque me están mandando todo tipo de mascarillas porque ahora ha surgido la moda mascarillil para combinar la ropa con la mascarilla, que para las mujeres al menos, o por lo menos para mí, es un gran alivio, porque esto de estar homogeneizado con todo el mundo me pone muy nerviosa. Voy a poner el teléfono gratuito. Si tienes preguntas sobre las posibles conspiraciones en el tema del coronavirus, nuestros hombres están a tu disposición. Es el 900 50 60 06, el teléfono gratuito. 900 50 60 06, enseguida estamos de vuelta.
¿Qué escuchas fin de semana?
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es una pena que no podamos salir de casa durante una semana más, pero al menos ya podemos pedir comida. Podemos salir a dar paseos y muchas cosas más. Pero ánimo a todos, porque ya falta muy poco para que podamos salir de nuestras casas.
Es Juanito, estos niños que nos están acompañando aquí en el programa en fin de semana. Si te incorporas ahora, escuchas fin de semana de COPE con Cristina. Y nos apoyamos en unas declaraciones para nuestra tertulia de chicos de hoy de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que acusaba de que el coronavirus surgió de un laboratorio chino. A su vez, hemos escuchado a nuestra corresponsal de Alemania explicarnos que espías alemanes han desmentido esto. Que consideran que China ni ha fabricado el virus ni hay constancia de que saliese de un laboratorio el bicho. Y estamos hablando sobre las consecuencias en términos geopolíticos del coronavirus y los intereses que pueda abrir esta cuestión y haber detrás. Estela Luna de María. Hoy le invitamos de nuevo a la tertulia de chicos porque da el nivel, es experta de Big Data y Business Intelligence, es CEO de Pentaquart Consulting. Estela Luna de María nos va a hablar de una cuestión interesante también, que es cómo a raíz de esta crisis el poder, sea el poder el que sea, el poder político, el poder económico, el poder internacional, intenta controlar las conciencias. Nos preguntamos también si la crisis del coronavirus va a suponer una disminución de nuestra libertad, y precisamente Reino Unido está preparando una app una aplicación del móvil de rastreo de contagios para controlar a los ciudadanos en la desescalada. Y vamos a ver en qué consiste y si nos la podrían aplicar. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días a todos.
¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal va el confinamiento?
Pues bien, todo bien. Yo ya estoy adaptada. O sea, ya podemos estar aquí en esta nueva forma de vida de no salir de casa, salir 10 minutos, nada, con las tecnologías, el Zoom, el Hangout.
Claro, tú, claro, con todo ese vicio que tienes, pues claro, para ti es el estado natural. ¡Qué tía! Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto que está preparando el Reino Unido y que bueno, habían experimentado otros países?
Bueno, hemos hablado ya en el programa en semanas anteriores que en algunos países de Asia, especialmente Corea del Sur y Taiwán, han utilizado apps de rastreo, también el Estado de Israel, apps de rastreo para ayudar a conocer la expansión del coronavirus, para ayudar a conocer las zonas en las cuales hay más concentración de agentes patógenos y de personas infectadas. Y entonces, pues a raíz de esto, viendo que en esos países la experiencia ha sido satisfactoria, pues han surgido otras iniciativas a lo largo de todo el mundo. Es famoso que Apple y Google, que son los dueños de los sistemas operativos del 99% de los teléfonos que usamos todos, que son o bien iOS o bien Android, pues están creando su propia app para ayudar al rastreo y a la geolocalización de las personas que están infectadas a través de tecnología Bluetooth. Ahora lo explicaremos un poco más. Y entonces, pues el gobierno del Reino Unido ha dicho, bueno, sí, pero no queremos que lo hagan empresas privadas, porque si lo hacen empresas privadas se quedan con los datos y no sabemos luego qué van a hacer con ellos. Y entonces han dicho, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia app, que básicamente parte de la
misma idea. Así nos quedamos nosotros con los datos.
Bueno. No. Ya lo hemos comentado aquí más veces, ¿no? Que ¿quién queremos que tenga nuestros datos? ¿El gobierno? ¿Las compañías? ¿Nadie? ¿Todos?
Apple, mejor Apple que el gobierno.
No, pero a ver, el servicio británico de web es uno de los más avanzados del mundo. Yo me pondría en sus manos sin ningún problema,
Yo prefiero que sean los, con los datos chinos. Yo prefiero que sean los chinos porque seguro que me están escuchando y me encanta el pollo agridulce. O sea, yo amigo de los chinos por lo que viene.
A ver, Gaona, tú y yo, con lo que hemos estado haciendo esta semana, nos escuchan seguro,
Por eso te
lo digo.
¿Qué habéis
hecho?
¿Qué
habéis hecho? Perdóname un segundo, Estela. ¿Qué ha hecho César con Gaona esta
ha
semana?
Hay noticia aquí, sí.
Yo no digo absolutamente nada.
No diremos nada en absoluto.
Yo es que no entiendo el criptolenguaje de los chicos a veces. He interrumpido a Estela, sí, continúa.
Sí, que yo decía que al final también la gente no tiene que olvidar una cosa, que es que para que tiene que ser una acción combinada, para que la tecnología tenga éxito y evite medidas tan drásticas como han sucedido en España, este confinamiento tan fuerte en el que estamos, aunque ahora se esté
relajando un poco.
Sí. En estos países que no ha habido confinamiento, no ha habido confinamiento en Corea del Sur, no ha habido confinamiento en Israel, no ha habido confinamiento en Taiwán. O sea, ¿por qué? Porque al final han utilizado la tecnología de manera masiva y de manera exitosa, pero siempre basado en el uso de test. O sea, que al final es como, a este le sabemos que está contagiado, pero porque alguien le ha hecho un test. Y luego ya la tecnología te ayuda a saber hacia dónde se expande, con quién se relaciona. El tema de que quieren hacer Apple y Google y también el gobierno británico de la conexión por Bluetooth es porque así, de alguna manera, se mantiene el anonimato, porque como los datos van encriptados, los teléfonos se comunican entre ellos y solo en caso de que ese usuario que tiene un código haya estado al final expuesto al virus, se le envía un código al del otro teléfono y le dice, usted se cruzó con esta persona en el autobús, o se cruzó con él en la calle Reina Victoria, o se cruzó con él en no sé qué sitio. Y entonces le avisan, porque los teléfonos se han ido comunicando entre ellos de forma anónima y encriptada, pero claro, si al final no hay test, por mucho que haya tecnología, no es eficiente. O sea, Corea del Sur, que está al lado de China y que vio las barbas de su vecino cortar, pues rápidamente puso todo en funcionamiento, hizo test, puso las apps, todo el mundo, más o menos, como son sociedades que están muy muy concienciadas a nivel colectivo, la gente enseguida se descargó las apps, hubo mucha aceptación, todo el mundo colaboró.
Mi miedo en este momento es que los estados algorítmicos tipo Corea del Sur o tipo China estén colocando, estén bugueando nuestras democracias. Entonces, yo creo que ahí debemos ser bastante conscientes de proteger nuestra privacidad. Es decir, yo creo que Corea del Sur es básicamente China con mejor prensa, ¿eh?
Bueno, yo hombre, yo creo que es una democracia un poquito más consolidada, hombre, que China, ¿eh?
A ver, yo le llamo a esos estados algorítmicos, porque controlan a sus ciudadanos a través de la aplicación masiva de algoritmos, ¿de acuerdo?
César, pero no solo y exclusivamente los coreanos, también aquí. Es decir, si es que el problema está en que se va a utilizar todo esto, todo este miedo, toda esta lucha contra la pandemia, pues para mermar seriamente lo que es la democracia y nuestros derechos. Y eso se está viendo continuamente, no solamente ya con el control telefónico, sino que también con el recorte de derechos, ¿no? Y todo, y la nacionalización de ciertas empresas. Hoy Bruselas, por ejemplo, ya lo está planteando, ¿no? O sea que, si es que simple y exclusivamente es este el gran problema.
Pero ese es el debate, que tenemos que tener. Es decir, no solamente cómo tratamos la pandemia, sino cómo salimos de ella. Es decir, ¿vamos a tener un mundo, unos países por lo menos democráticos y avanzados, con los mismos derechos, o vamos a dar un paso atrás hacia el modelo asiático de recorte de derechos y recorte de libertades? Cuando plantean en este momento a mí que esto es una lucha entre libertad y control, yo me suelo llevar de nuevo la mano a la cartera.
Ahí le quería preguntar a Estela en qué medida el modelo británico, al funcionar con Bluetooth y no con geolocalización, va a poder seguir nuestros movimientos y cuánto acceso tienen a los archivos de nuestros teléfonos.
Claro, esa es un poco la razón por la cual se ha optado por utilizar el Bluetooth versus la geolocalización. Precisamente porque es mucho menos invasivo, que es un poco lo que hablábamos antes. No necesita que los teléfonos estén situados y geolocalizados al detalle en cada instante, sino que simplemente el Bluetooth, como sabemos, es una tecnología que se emite por una frecuencia de onda concreta y que tiene un radio muy pequeño. Entonces, el radio de acción es a lo mejor un máximo de 100 metros desde el sitio donde está el teléfono. Eso es lo máximo que se sabe, ¿no? Que ha pasado por aquí y se una comunicación de teléfono a teléfono. No es una comunicación como es con el satélite, con las antenas de repetición, que en el fondo pues es da una información mucho más amplia de donde estamos. Entonces, el Bluetooth es mucho menos invasivo y en ese sentido respeta más la privacidad. De todas maneras, como hemos contado muchas veces aquí en el programa, cada vez que nos bajamos una app hay que tener mucho cuidado con los permisos y cómo tenemos configurado el teléfono, porque a lo mejor solo está dando permiso para una cosa, pero luego a lo mejor tiene acceso a la cámara, a nuestro repositorio de fotos,
bueno, pero todos
a la agenda,
el contrato siempre.
A los contactos.
Todos leemos el contrato entero, o sea que no hay peligro.
Sí, seguro.
Pero digo yo que si nos encontrásemos una oferta británica, sí, así gubernamental para toda la nación, habría una vigilancia también total de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? O sea,
hombre,
que podríamos...
Mientras no sea de una cuestión gastronómica, porque evidentemente sabemos cómo comen estos tipos, ¿eh? ¿Cuáles son estos?
Bueno, hace unos meses salía de un restaurante, estaba, cuando hice el reportaje del Amazonas, en Manaos, y a la salida se me había olvidado apagar la geolocalización y me aparece en la pantalla, ¿qué tal le ha parecido el filete que se ha comido? Digo, ¿cómo? era un restaurante especializado en cosas de carne brasileña.
¿Pero qué hacías en Manaos? ¿Qué hacías en Manaos, Gaona? No lo
pues
entiendo.
Ese día comiste murciélago, reconócelo.
Manear estaba en Manaos. ¿Qué voy a hacer en Manaos? Anda. Bueno, que tiene Estela mucha razón con el tema de los test. Si no hacemos los test, no sirve de nada. Para empezar, es que no podemos identificar a la gente con la que nos hemos cruzado en relación al problema infectivo. O sea, entendámonos.
Es que fíjate que, por ejemplo, Alemania, que ha tenido relativo éxito, no tanto como Corea, obviamente, ha hecho los test y no ha tenido necesidad de la APP. Quiero decir que tenía, como tiene una mapificación, o sea, hace un mapa, digamos, de la evolución epidemiológica, pues ya los propios habitantes tienen precauciones cuando se encuentran en un foco manifiesto o en unas zonas más específicas, ¿no?
Y en Alemania... y perdona que te interrumpa, Cristina, tienen lo que en otros países, que es un ejército de personas que se dedican a seguir los casos individualmente con los ordenadores, decir, a ver, fulanito de tal, ¿dónde vive? Tal, ¿con quién ha estado? ¿Están de este trabajo? ¿Van al sitio del trabajo? ¿Ven las posibilidades de que alguno se haya infectado o no?
Stasi, eso es la Stasi.
¿Qué no ¿Cómo la Stasi? Eso se llama epidemiología.
Claro, efectivamente.
Saben hacerlo muy bien porque vienen de Alemania del Este, que esa policía política era maravillosa, siguiendo gente.
Sí, sí. Con la película. De... Oye, yo quiero darle al oyente una imagen. Cuando hacemos este balance entre vida personal, que nos controlen, no la tecnología que no nos controle y tal, creo que sirve. ¿Montaríais en aviones en los que todo se fía a que el piloto vaya viendo con sus ojos si hay un avión delante para chocarse o no? Pues claro que hay que utilizar tecnología. La clave está, como decía Estela, en que esa tecnología no sea invasiva de nuestra privacidad. Y el Bluetooth es una de las opciones, probablemente.
Me vais sí, a perdonar hecho, porque Unión... nos está... Sí, dime, sí. Estela, que voy a dar paso al oyente.
No, quería simplemente que la Unión Europea, que siempre ha sido el adalid de la privacidad mundial, o sea, si hay un territorio en el mundo donde siempre se ha optado por defender a tope la privacidad de los usuarios, y de hecho la Comisión Europea ha levantado pleitos contra Google, contra Facebook, cosa que no se ha hecho en ningún lugar del mundo, y se sabe además que en los estándares que pone la Unión Europea en cuanto a privacidad de las apps son los que luego siguen los grandes gigantes tecnológicos, tanto americanos como chinos, porque en el fondo, si no cumplen con la Unión Europea, luego les resulta muy complicado crear estándares nuevos para los otros países. Pues esto, la Unión Europea...
Claro, pero también así estamos, es decir, tampoco hemos podido crear gigantes tecnológicos como ellos precisamente por esas normas de privacidad, claro.
Sí, bueno, pero lo que digo es que la Unión Europea ha puesto en iniciativa otra creación de otra app que se está haciendo desde Suiza, que también están, también se supone que es para hacer tracking de los infectados respetando ciertas condiciones de privacidad. Entonces, bueno, eso está en desarrollo, es un programa Unión de toda la Unión y ya veremos a ver qué países lo van a adoptar, ¿no? Entonces,
¿y cuánto tardamos? Porque el europeo suele ser más lento que el caballo el malo. Voy a dar paso a Pablo de Madrid. Buenos días, Pablo.
¿Qué hay? Buenos días. Quería preguntar dos cosas a una. Si no le parece raro lo bien que funcionó el confinamiento en China, a pesar de que seguían permitiendo viajes como el de la señora china que fue a Alemania y por todo el resto de China, solo se centró en Wuhan el confinamiento. Y segundo, que cómo es que después de tanto tiempo todavía no han encontrado el animal huésped inicial del virus. Nada más.
Pues fenomenal, Pablo. Vamos a plantear a nuestros expertos esta cuestión. Gaona ha sido aludido con confinamiento, sí. Eficacia y el huésped.
Bueno, realmente la eficacia del confinamiento yo creo que ha sido bastante efectiva. Es decir, en Wuhan han recomenzado a retomar otra vez la vida, pues dentro de lo que cabe, más o menos normal, Es decir, no creo que no haya funcionado.
Lo que viene a decir el oyente, más bien, es que cómo se explica que el confinamiento chino fuese tan eficaz si solo se produjo en Wuhan, porque el resto de la gente fue siguiendo viajando, por ejemplo, por el mundo.
Pues porque los chinos, y ahí enlaza con el tema que acabamos en un momento dado de tocar, efectivamente tiene que ver muchísimo con ese control policíaco exhaustivo en el que literalmente iba la policía a casa y te echaba la puerta abajo. O sea, así de claro. Y sin embargo, ayer mismo he podido ver, por ejemplo, al ir a mi sitio de trabajo, a la Puerta de Alcalá, que había grupos de personas, vi, por ejemplo, a un grupo de varias chicas por la Príncipe Vergara que iban cogidas del brazo, vestidas todas, que no sé a dónde iban, pero no estaban dando un paseo deportivo, un ejemplo, ¿no?
O sea, iban arregladas y esas cosas, qué bien.
Iban arregladas, sí, sí, me llamó mucho. Hombre, a lo mejor no quiero pensar mal, iban arregladas a caminar un ratito, pero...
Oye,
iban
¿y lo del huésped? ¿Y lo de no saber si esto viene del pangolín, del murciélago o de la rata verde?
Bueno, sí que se sabe realmente, Es decir, evidentemente el murciélago y el pangolín tienen que ver con toda esta historia y se ha visto además que sigue existiendo en sus tejidos. Otra cuestión es cómo hayamos tratado al animalejo para que finalmente saltase y es lo que todavía no se sabe.
Luis de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Telegráficamente, porque sé que corre prisa todo. En Estados Unidos se está investigando en Wuhan en el año 2015. Investigaban precisamente con murciélagos y con unos añadidos, por decirlo de alguna forma, de los virus del SARS y del SIDA. Les dio miedo, dejaron la investigación y China siguió con la investigación adelante. No digo que la hayan soltado deliberadamente, simplemente lo dejo ahí. Segundo, se celebraron campeonatos militares mundiales en el mes de noviembre en Wuhan, precisamente. Esos campeonatos militares, los que participaron ellos, entre ellos había militares españoles, cuando volvieron a España presentaban síntomas de bronquitis, síntomas de gripe extrañas. El Ministerio de Defensa español, Margarita Robles, no ha dicho absolutamente nada al respecto, pero el Ministerio de Defensa alemán sí ha dicho cosas. Sí ha dicho, entre otras cosas, pues que han investigado y efectivamente, mucho antes de, de lo que nos decían, ya estaba el virus aquí. Paralelamente, como estáis hablando de geoestrategia, ha habido una guerra del petróleo que ha pasado totalmente disimulada por la problemática del virus que se produjo entre Rusia y Arabia Saudí, el principal aliado de Estados Unidos. El petróleo pasó de 70, para que no lo sepan, pasó de $72 el barril Brent en marzo del 2019 a 0 euros. Llegó a estar a 0 euros, o sea, llegaron a regalar el petróleo en marzo de 2020 porque ya no podían literalmente almacenarlo. Quien perdió esa guerra, por decirlo de alguna forma, fue Arabia Saudita, repito, aliada de Estados Unidos, y quien salió beneficiada fue Rusia. Y bueno, ya simplemente de una forma muy breve, como también habéis hablado antes con la coartación de libertades, de la geolocalización y todo lo demás, que bueno, me parece una barbaridad que, como estamos de confinamiento, que alguien se dé la Constitución, se quedará sorprendido de las cosas tan maravillosas que dicen y que no se aplican. Este es el artículo 19 sobre las funciones de las fuerzas de seguridad del Estado, que no son precisamente el tener confinada a la gente en casa. Y solamente eso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Luis por intervenir. Muchísimos temas sobre la mesa, o sea que a lo mejor alguno quiere contestar.
Sí, bueno, no, lo que ha dicho tiene razón en cuanto a lo de noviembre de los Juegos Militares, también en cuanto al 2015, en un programa que además el propio Estados Unidos apoyaba con fondos en Wuhan y que finalmente lo abandonaron. También es cierto que fueron muy criticados los estudios de modificaciones de este tipo de virus justamente por la peligrosidad que podría entrañar, que bueno, que quizá es lo que ha ocurrido, pues no lo sabemos.
Querían intervenir César y Pedro, brevemente. César Calderón.
Bueno, respecto a los juegos militares, también los chinos dijeron en un momento determinado, tras las acusaciones de los Estados Unidos, que fueron precisamente militares americanos que participaron en esos juegos los que transmitieron el contagio. Es decir, hasta incluso se llegó también a decir eso de esos juegos militares, ¿eh?
Sí. Bueno, y los propios franceses han aseverado esta semana que en la datación de la epidemia se están retrotrayendo hasta noviembre, ¿eh? O sea, que en noviembre ya estaba el virus por Francia. Dime, César.
Solo una cosa, vamos a ver. Cuando hablamos de China y de cómo consiguió dejar el virus dentro de la provincia de Wuhan, yo creo que tenemos que bajar un poco a la pelota a tierra y saber cómo es China y cómo funciona. Es decir, todos los casos estaban en la misma provincia, bastaba con cerrarla. En España, en cambio, en muchos países europeos, el virus ya se había distribuido por muchísimos sitios, con lo cual era muy complicado, ¿eh?
Bueno, entre otras cosas porque tuvimos en el epicentro unas manifestaciones que congregaron a 500.000 de personas todos juntitos, todos dándose abrazos en las calles y luego se cerraron los colegios sin impedir los movimientos, con lo cual la gente se llevó los niños a la costa. O sea, es que ha habido unas cosas de traca. Nos tenemos que ir.
Ah, vale.
Gracias a todos, a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, a nuestra Estela Luna de María por su brillante intervención, a César Calderón y a José Miguel Gaona. Hasta la semana que viene, chicos.
Un abrazo.
Adiós a todos. Un abrazo.
Y ahora enseguida nos vamos a la hora del glamour.